Seguimos aquí en esto que es Zona de Construcción a través de Radio Nacional El Bolsón, la radio de la comarca andina del Paraná 42. Le dijimos que íbamos a repasar información que tiene que ver con COVID-19. Hoy lunes 12 de abril, para eso ya estamos en comunicación con la Secretaria de Políticas Públicas de la Salud de la provincia de Río Negro, la doctora Mercedes Iberó, quien amablemente nos atiende hoy. Mercedes, buenas tardes. Conrado, María, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, Mercedes, gracias por atendernos hoy. Bueno, para charlar un poco sobre lo que es esta pandemia, que ya, bueno, tenemos más de un año ya de pandemia, cuarentena, y bueno, después las distintas medidas que se han ido tomando, con la segunda ola ya no en, en la Argentina, pero Río Negro todavía se mantiene en niveles que le permiten cierta flexibilidad, ¿no?, en lo que son los controles.
Sí, a ver, nosotros venimos siendo parte de una ola muy importante que está pasando en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en algunas provincias del norte, y que ya venía, había empezado hace un tiempito más, casi un mes, en todos los países limítrofes. Entonces, en cualquier momento va a llegar acá, y la verdad es que estamos subiendo mucho nuestros casos activos. Por supuesto que nada aún hace que esté en rojo alguna de nuestras ciudades, pero sí que puede pasar, volvemos a lo mismo, en 48 horas. O sea, no es que dentro de 6 meses nos puede pasar. Estamos como muy cercanos a que podamos tener que estar en rojo y empezar a tomar definiciones, ¿no?
Sin embargo, por eso quería consultarte, porque cuando se analizaron las medidas, luego que el presidente anunciara nuevas restricciones en Río Negro, la gobernadora definió con los intendentes ir viendo el día a día y recién ahí llegar a poder tomar alguna medida de restricción.
Sí, porque el año pasado se hizo todo como en base quizás a lo que estaba pasando en Buenos Aires. No conocíamos el virus, no conocíamos qué iba a pasar, no sabíamos si se terminaba en un mes, y, o sea, entonces era como tomar muchas decisiones, que hoy podemos tomar decisiones habiendo ya aprendido muchas cosas. Entonces creo que la decisión de la gobernadora junto al ministro de Salud de definir que según cómo vayan afectándose los casos, las curvas, como definió el presidente, la razón de la incidencia y nuestras ocupaciones en las camas de terapia intensiva, entonces en base a eso es lugar por lugar es lo que podemos definir, decidir y tomar, o sea, medidas.
Claro. Bolsón, bueno, estamos viendo los números, es la tercera con más casos activos, ¿es así?
Sí, Bolsón tiene 126, creo, casos activos. Uh-huh. Sí, igual que Santita de Viedma, que tiene 120, o sea, y esto es como el día a día, por ahí se dan, no sé, va a ser el parte de hoy, se dan más altos, o sea, esto es como, la verdad es ir viendo. Bolsón está pegado a Bariloche, y a veces era lo que nos pasaba por ahí antes con cuando Roca o Cipolletti estaban muy altos, las ciudades cercanas, cuando hay tanto tránsito de un lado a otro, influye un montón, ¿no? Igual, sí sabemos que en toda la provincia el 90% de los casos son por reuniones sociales y no por otra causa, ¿no?
Claro, la especial atención o cuidado que debemos tener tiene que ver con las reuniones o los encuentros sociales. Ahí apunta la provincia con la prevención.
Totalmente, eso se sabe perfectamente. La gente no se contagia por ir a un bar donde hay protocolos. Por supuesto que hay lugares donde no se respeta ningún protocolo, ¿no? Pero en general, o sea, nadie se contagió por ir a un negocio a comprar algo donde en el negocio se mantienen los 2 metros, se usa el alcohol en gel. La verdad que eso no pasa. Si vos vas a un restaurante donde las mesas están separadas, donde usas el alcohol en gel y estás con los que fuiste a comer, quizás con los que conviviste, ahí no te vas a contagiar. Sí te vas a contagiar cuando, para como nadie te ve, te juntas en una casa, uno al lado del otro, ninguno es conviviente, sino que son todos de afuera y ninguno se cuida, porque aparte también lo que está pasando ahora es que la gente que tiene algún síntoma, para que no lo aislen, no se acerca al hospital y soparse. Entonces, para que no lo aíslen, no lo hacen y están contagiando. La gente que es positiva, porque se hisopó, porque le preocupó su cuadro y se hisopó, le preguntás, ¿quiénes fueron tus contactos estrechos? La respuesta en general es nadie, o te nombran tres personas, cuando sabemos que la gran mayoría está con muchas más personas.
Claro.
Y esos que fueron contactos estrechos, en vez de, más allá de que no estén, no se hayan avisado que eran contactos estrechos, deben tener la responsabilidad de quedarse 10 días aislados en su casa. Y la verdad es que sin síntomas creen que no tienen por qué estar aislados y salen. Entonces todo esto hace que haya mucha más gente circulando que quizás se está contagiando y no quedándose en su casa. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que en pleno pico del año pasado, en Bariloche el grupo del hospital había empezado a salir a visitar a los positivos y contactos estrechos, sí, que debían estar aislados, y el 43% no estaba en su casa. Imagínense hoy, cuando ni siquiera sabemos quiénes son positivos o contacto estrecho porque no se acercan o no lo cuentan, la cantidad que debe estar dando vueltas sin responsabilidad, ¿no?
Claro, sí, recordamos esos momentos, de los primeros momentos de la pandemia, ¿no? De la cuarentena y de las medidas de restricción. Decías que se ha aprendido muchísimo, ¿no?, en este año respecto de cómo enfrentar la pandemia de coronavirus. ¿Cómo está, bueno, el personal y profesionalmente, y también en las necesidades que pueda tener la pandemia? ¿Cómo están los hospitales también preparados ya para lo que es esta segunda ola?
Sí, los hospitales estuvieron, durante todo el año pasado se triplicaron las camas de terapia, se compraron muchos elementos, más allá de los elementos de protección personal, pero todo esto que sirve para la ventilación, como el cascogel, los cascos que sirven para usar no en las terapias intensivas, pero que mejoran muchísimo la ventilación no mecánica en los pacientes que lo requieren. Entonces la verdad es que, como yo siempre digo, por suerte los hospitales nuestros estaban, más allá de la ampliación y no de los hospitales que teníamos hace 8 años atrás, gracias a Dios que la pandemia nos agarró con hospitales muy equipados, porque vos pensás que hoy las terapias intensivas en el COVID es re importante tener, por ejemplo, tomografías de pulmón, y nuestros hospitales con terapia lo tienen. Entonces la verdad es que, como muchas cosas, no es una pavada, ¿no?, pero muchas cosas que nuestros hospitales ya estaban muy equipados de los últimos años, y que pudimos terminar de ampliar las camas de terapia para cuando empezó la pandemia. Sí es importante saber que en lo que queremos darle mucho más hincapié es en no llegar a la terapia intensiva, ¿no? Entonces, el tema de la prevención, del seguimiento del contacto estrecho, del seguimiento de los transportistas, de todo esto que es el virus, de cómo podemos hacer para evitar que contagie a nuestras ciudades.
Claro. Mercedes, y volviendo un poco al principio, ¿qué tan probable, o sea, es casi inevitable que en la provincia también entremos en una segunda ola mucho más fuerte, entonces, de lo que va a ser la pandemia?
Sí, yo creo que sí, totalmente. Si tenemos suerte de que se pueda atrasar en la llegada, vamos a tener mucha más gente vacunada y quizás con eso podamos tener menos gente en las terapias. Pero la verdad es que vacunar en medio de la pandemia, en medio de la ola, es tremendo, porque no es lo mismo cuando lo podés hacer previo a que llegue la segunda ola. Y la verdad es que nuestras vacunas dependen específicamente de la llegada de Nación. Entonces, bueno, hay cosas que no podemos cambiar nosotros, sino que lo hacemos a medida que va llegando. Pero sí va llegando la segunda ola, y lo que estamos viendo en el resto del país es que la duplicación es muchísimo más rápido. En Buenos Aires hay al límite las terapias intensivas, que no pasó tanto el año pasado, así que sí, no, porque aparte el año pasado se suspendió, o sea, todo el resto, al no haber circulación, digamos, de la gente, qué sé yo, no sé, en el invierno bronquiolitis de niños había muy poco, porque los chicos no iban a las escuelas, no iban a las guarderías, no había circulación, entonces era como que el único que se tenía que internar era el COVID. Hoy nosotros no podemos dejar ni de operar cirugía, de hacer cirugías, ni de no se suspendieron el tránsito, entonces hay un montón de pacientes accidentados que ocupan las camas de terapia. O sea, todo eso nos está pasando y tenemos que empezar. Y en Buenos Aires está pasando que en el medio de eso aparecen los casos de COVID, entonces la verdad es que está complicada las camas, por lo menos en donde ya llegó la segunda ola.
La importancia del cuidado, hoy convivimos con el COVID, ¿no? Una vida cotidiana conviviendo con el COVID-19, y lo mismo para los que son los profesionales de la salud que conviven con el resto de las enfermedades propias de la fecha, de la zona, de la época, con el COVID-19.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, por eso es el tema de tratar de evitar que nos llegue de la mejor manera posible. Y es esto, yo siempre digo la responsabilidad, ¿no? Porque yo, como no sé si el que está enfrente mío va a ser responsable y me va a estar cuidando, entonces yo prefiero estar a más de 2 metros de cada una de las personas y con el barbijo puesto, porque no sé si el que está enfrente tuvo la responsabilidad de no moverse, si fue contacto estrecho o si tiene algún síntoma, igual salió a la calle. Entonces creo que con yo alejarme y mantener el barbijo puesto voy a evitar que esté contagiada.
Estamos en comunicación con Mercedes Iberó, secretaria del Ministerio de Salud, de Políticas Públicas de la Salud de la provincia de Río Negro. Mercedes, bueno, ahora tenemos, afortunadamente, en las distintas partes, además que se informan, también se informa sobre lo que es vacunación. ¿Cómo uh-huh. viene la vacunación en la provincia de Río Negro? Decías que, bueno, depende de lo que envía Nación, ¿no?, para proceder, pero ¿cómo venimos con la población de riesgo, con el personal de salud, con todo lo que es vacunación?
A ver, estamos lejos de poder vacunar la totalidad de lo que nosotros necesitamos vacunar. Nosotros habíamos programado vacunar alrededor, bueno, como la población objetivo, más de 210.000 personas, y hasta ahora de primera dosis recibimos 91.800, o sea que estamos habiendo recibido menos del 50% de lo que queríamos vacunar, y la verdad es que sí, después recibimos segundas dosis, pero bueno, de todo lo recibido ya aplicamos el 85% de esas dosis. De los mayores de 60 años tenemos 45.600 más o menos vacunados. De salud ya pasamos lo estimado y están vacunados 14.540 personas, de docentes y personal de seguridad 15.200, y en algunas ciudades ya se terminó, porque son ciudades muy chiquitas con los mayores de 60, entonces empezó a vacunar a personas de 18 a 59 con factores de riesgo, y ya ahí tenemos en la provincia 760 vacunados.
Bien. Entonces venimos un poquito retrasado con lo que es vacunación, pero a buen ritmo, podríamos decir.
Sí, lo que pasa es que hasta ahora estamos esperando que lleguen nuevas vacunas. Vos pensás que ahora, cuando terminemos de vacunar a todas estas que es con estas vacunas que entre hoy y mañana se terminan, las dosis, no han ingresado nuevas dosis. Así que, bueno, eso, es como esperando que lleguen más dosis.
Claro, y la segunda dosis también, que se va a aplicar en un tiempo no mayor de 3 meses, ¿no?
Ojalá que lleguen las dosis para poder hacerlo. Pueden ser hasta 12 semanas, que sí, ojalá que lleguen todas esas dosis para poder aplicarlo.
Bien. Respecto de los hisopados, te quería consultar también, Mercedes. Los fines de semana, ¿cómo es el procedimiento respecto de hisopados en la provincia de Río Negro?
Hisopar se hisopan siempre que aparecen, el hisopado común de persona que se acerca para ser hisopado, se hisopan siempre. Puede pasar que en algunos lugares los domingos no se procesen, pero no es que no se hisopa. Si yo voy un domingo a consultar, me van a hisopar y me van a tomar la muestra, pero puede ser que no se procese ese día, porque era el día en general. Muchos de los laboratorios, estando con pocos casos, no trabajan. También depende de la cantidad de muestras. Hay lugares donde sí lo hacen el domingo a la mañana y otros que no. Bueno, va dependiendo. Eso es por un lado, pero bueno, el presidente está en 24 horas. Ustedes piensan, nosotros somos una de las únicas provincias que al tener 4 laboratorios públicos que hacen los hisopados en 24, 72 horas, con 18 horas como máximo, tenemos los resultados. Hay provincias donde una sola ciudad en toda la provincia donde se hizo, para como antes, cuando nosotros teníamos que mandar al Malbrán, tardábamos 7 días para tener un resultado. Entonces, bueno, todo lo que nosotros podemos se va sopando, y si nos pasa que se hacen en algunas ciudades el detectar, que es ir a lugares específicos para hacer estos test rápidos para poder detectar en pacientes sintomáticos rápidamente un COVID.
Perfecto, está clarísimo. Mercedes, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional El Bolsón, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes y nada, seguir cuidándonos.
Muchísimas gracias, ¿eh? Era la doctora Mercedes Ibero.